y dejen que el pobre diga: rico soy debido a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así es, y ahora dejen que el débil diga: fuerte soy. Y dejen que el pobre diga: rico soy debido a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Demos gracias. Amén. Dele al Señor gracias esta mañana. Aleluya. Bendito sea su maravilloso, santo nombre. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Ciertamente aprecio a nuestros pequeñitos haciendo un sonido gozoso ante el Señor. Siempre soy asombrado yo cómo es de que aprenden entrenamiento tan pronto, ¿verdad? Veo que tenemos futuros. ¿Quién está cantando? Porque no miraba que los labios moverse, pero sí sabía que el sonido estaba viniendo. De esos que hablan con los labios que no se mueven mucho, como cuando hacen el espectáculo con los monitos. Tenemos de esos futuros, porque a veces damos alabanza al Señor, ¿verdad? Desde joven, porque después cuando crecemos más, a veces empezamos a tener ahí complejos y preocupaciones. Hay que empezarlo cuando estén jóvenes. Así sea, amén. Alguien diga: alabado sea el Señor. Somos tan contentos por los servicios que tuvimos y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Queremos tomar todo lo que Él trajo para nosotros y aplicarlo en nuestras vidas, correr con ello, ir más alto y más adelante en Él. Amén. Quisiera leer esta mañana de 1 Corintios en capítulo 6. Y después vamos a leer el verso 12 hasta el 20. En 1 Corintios 6, en el verso 12 hasta el 20. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas. Estaba hablando pues de los gentiles, de cómo es de que comían la comida que era ofrecida a ídolos. Ve, era parte de su alabanza, era parte de la ceremonia que sucedía cuando venían a ser cristianos. Y después las personas le decían: bueno, no puedes comer comida que sea ofrecida a ídolos ya más. Entonces, una de las cosas que Pablo estaba apuntando aquí, que no significa alguna cosa ahora, pues es lícita. Yo no estoy ofreciendo, no estoy. Si yo hubiese comer algo que estaba en un altar que hubiera sido ofrecido a una ídolo, yo no estoy comiendo para ese propósito. Para mí es simplemente comida, entonces es lícito, es verdad, pero quizás no sea una buena idea, pues, si alguien está viendo que pueda causarles que tropiece. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es una declaración poderosa. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Así es que Pablo era determinado que otras cosas, aunque no había ley contra ellas, no le iban a controlar, no le iban a poseer, no iban a reinar sobre él. No queremos ir de una forma de esclavitud a otra. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Entonces habrá un tiempo donde la comida que comes ya no estará ahí más. Y tu vientre no estará ya más de ahí, irá de regreso al polvo, a la tierra. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Hablando centralmente en el sentido espiritual, pero pues también hay la aplicación natural también aquí, lo cual él está hablando. El cuerpo no es para la fornicación. Para eso no fue hecho el cuerpo, para eso no fue formado, sino para el Señor. El Señor, de hecho, hizo tu cuerpo para Él. Aún antes de la caída, era para Él. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. De manera, tu cuerpo no es para la alabanza de ídolos. Tu cuerpo no es para que nosotros comitamos, hagamos fornicación espiritual, de eso andar postrándonos a los dioses de este mundo o andar sirviendo a los dioses de este mundo. Nosotros sabemos que la comida es lícita, se permite. Mas no queremos ser traídas bajo el dominio, el poder de ninguna de ellas. No queremos ser esclavos a ellos. Es algo que es necesario, se ocupa. Pero, verso 14, y Dios, que levantó al Señor, hablando de Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, una sola carne. Recuerda que Moisés nos relató esas palabras nosotros en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se unieron, fueron uno. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Recordemos que la esposa de Potifar trató de causar que José cayese y que y cometiera fornicación o compromiso, que José cometiese fornicación con ella, pero José huyó. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pues. Entonces, el pecado no está en el cuerpo, sino lo que está hecho fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esa palabra huid quiere decir escapar, escapar de algo o escapar de la fornicación. Es físico, es eso, y espiritual. El que hace fornicación, el que se permite ser traída por otro en idolatría, peca con su propio cuerpo. Ese es el propio. Es el tratamiento malo de tu propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Hemos escuchado esa declaración y lo cantamos aquí hace un poquito atrás. Fue traído también en oración, con la petición de oración. Hemos sido comprados con un precio. Por tanto, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir causar que la dignidad y que el valor de algo o cosa que venga a ser manifiesta o reconocida. Es lo que quiere decir glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Causar la dignidad y el valor de Dios, y venir a ser manifiesto y reconocido en su cuerpo. Que el Señor añade la bendición de él a la lectura de la palabra. Y queremos hablar esta mañana en el tema comprado con un precio. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan agradecidos esta noche que tenemos esta revelación, que hemos sido comprados con un precio y que todos éramos atados en pecado y avergonzados algún tiempo, pero pagaste el precio para librarnos. Y Señor, hemos aceptado el precio que pagaste, hemos aceptado los términos, hemos aceptado la libertad que nos has dado. No queremos usar esa libertad como amuleto. Queremos usarlo apropiadamente. Sabemos que haremos errores a través del camino, pero ese no es nuestro enfoque. Lo que sí sabemos es de que nuestro deseo no es premeditar. Nuestro deseo no es vivir una vida diferente y traer deshonra a ti, sino que nuestro deseo es de permitir que tu espíritu tenga libertad y que tu palabra tenga preeminencia y que tú seas glorificado en el comprado de tu propia sangre. Y te pido, Señor, que ministres a todo corazón aquí. Sabemos que nadie puede venir a ti excepto que tú les hayas atraído. Así es que pedimos que esta mañana trates con corazones de acuerdo a tu palabra y que tu palabra encuentre lugar de reposo. Y Padre, que el predicador pueda predicar el sermón, lo cual ciertamente creemos que esa es su manera provista. Y Señor, sabemos que no estamos predicando eso que es palabra solamente, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra será confirmada por tu Espíritu y traerá una manifestación en tu vida, en nuestra vida, y la recibiremos en nuestra vida. Eso buscamos esta mañana, buscamos por cambio. Estamos buscando que tu palabra venga, la recibimos en un corazón viviente. Estamos buscando salir mejor que vinimos, mejores cristianos, mejores hijos e hijas de Dios, más rendidos, viviendo nuestras vidas por los demás y que tú seas glorificado en nuestro medio. Habla a cada de los corazones, Señor, y si hay alguno entre nosotros que no han sido capturados por tu amor, pedimos, Señor, que tu palabra vaya y que les hable a ellos y que los atraiga a ti y de que ellos se rindan. Cualquier cosa que tengan, claro que lo que tenemos, tú nos has dado de todas maneras que lo demos de regreso a ti como una ofrenda, Señor, y permitir que tú hagas de ella alguna cosa buena, alguna cosa grande, hermosa. Bendice a cada uno. Te damos gracias por los reportes de alabanza, por la sanidad que está siendo manifiesta en nuestro cuerpo, que tus promesas están siendo confirmadas, que tú estás levantando y restaurando esos que han sido afligidos. Y Padre, hay aquellos que aún están fuera este día. Sabemos que la enfermedad todavía está yendo alrededor, pero hablamos contra esos demonios de enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Los atamos, Señor, y los prohibimos, Señor, de que tomen jalón mayor, más en nuestros hermanos, en los cuerpos de hermanos y hermanas nuestros. Y tú ya has comprado esa sanidad, que ahora sea manifiesta, ahora, en el cuerpo de Cristo. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Voy a tomar su asiento esta mañana. Comprado con un precio. Comprado con un precio. Así es que sabemos que nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Él pagó un precio que era requerido, de manera que nos pueda volver a comprar de regreso, físicamente y espiritualmente, de la esclavitud y el dominio que tenía el pecado sobre nosotros, el pecado y la muerte. Y sabemos que todos nosotros, cuando vinimos a esta tierra y que nacimos, vinimos de nuestra madre, todos éramos nacidos, fuimos nacidos en este mundo como esclavos al pecado, y ya ligados a muerte. Todos teníamos una cita que fue puesta aún antes de venir en carne. Y en cuanto salimos del vientre de nuestra madre, la vida empezó ya a gastarse, el reloj empezó a mover, y habrá un tiempo en cual ese reloj vendrá a su fin, y ese, ya que ese reloj llegue a su curso. Y sabemos que fue nuestros padres primitivos que nos vendió al pecado, y si nada se ha hecho de esta condición en la cual cada uno de nosotros nos encontramos, nuestros cuerpos todos regresarían al polvo de la tierra, iban a permanecer allí cuando nuestro tiempo aquí sobre esta tierra acabase, nunca más ya para levantarnos del polvo. Nuestros espíritus iban a partir, nuestras almas iban a irse de estos cuerpos, iban a ir a un lugar de reunimiento con todas las otras almas que previamente vivían sobre la tierra, que vivían en cuerpos de carne, claro. Y cuando esa última alma fue manifiesta sobre la tierra y después fue reunida con todas las otras almas que estaban esperando al otro lado, si no hubiese pago para el pecado, si no hubiese intercesión que fue hecha, entonces todos fuésemos juzgados justo contra nuestros dueños de esclavos, y todos fuésemos echados al lago de fuego con él y con todos los ángeles que le seguían. Sabemos que el hombre fue creado en la imagen de Dios y que él es el Dios del universo y que creó al hombre para reflejar su imagen aquí sobre la tierra, y de que el hombre iba a ser la especie prominente y aquí en la tierra y físicamente, y para tomar dominio aquí en esta tierra y tomar dominio, multiplicar y reinar ahí, incluyendo sobre el hombre de la carne, pues esa tierra que hace nuestros cuerpos de carne. y reinar sobre nuestra propia carne, pues no la carne de los demás. Sabemos que Satanás es un pervertidor, entonces tomar algo que es verdad. Dios quiere que esta carne, apuntándosela de uno, que sea reinada. Entonces Satanás toma eso y dice, bueno, ¿qué tal en vez de eso vamos a reinar y gobernar sobre otras carnes? No, eso no fue lo que Dios tenía en mente. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Satanás asumió la posición prominente del hombre. No es su posición, pero se movió en ella como gobernador de esta tierra y reinador de los reinos de este mundo y como reinador aún de los climas y las cosas diferentes así. Y nuestros cuerpos humanos, de hecho, vinieron a ser su propiedad para hacer como él quisiese. ¿Por qué? Porque fuimos nacidos en pecado. Nuestras almas eran oscurecidas y eran cubridas por la tiniebla del pecado. El alma, allá en el corazón del hombre, estaba dormido, era sin vida. Dentro de nosotros, como dijo Pablo, estábamos muertos espiritualmente por mientras vivíamos aún físicamente. Y la naturaleza del pecado era la naturaleza que vivía en nuestras almas, en nuestra alma, en el lugar que Dios creó para ser su lugar de habitación, para su naturaleza que habitase. Ahora encontramos la naturaleza de Satanás. Y sabemos que el alma es la naturaleza del espíritu. Entonces, cuando tú ves la naturaleza de un espíritu que está en un hombre, tú sabes ya sea si el alma que está en él todavía está bajo el dominio del pecado o ya sea si ha sido convertida por el nuevo nacimiento. Por ejemplo, puedes tener un espíritu en ti como el espíritu de Elías, donde serías un hombre del monte y fueras bien plano. Fueras rudo o rígido o varias características de ello, iba a tener una porción melancólica a ti, que iba a ser difícil que experimentes rechazo y tantas cosas así. Ese es el espíritu y el alma, si es que el alma está en el hombre que no es convertida, entonces la naturaleza de ese espíritu, esa naturaleza de Elías todavía estará ahí, pero esa naturaleza de Elías será rudo, será lastimoso, será egoísta, será inconsiderado, será como todos los demás. Pero si tú ves el alma que está en ese hombre convertido, entonces ese mismo espíritu va a estar ahí, pero va a estar bajo control. Va a tener una naturaleza diferente a ellos. ¿Están conmigo? Cuando Dios te da, cuando tú eres nacido de nuevo del Espíritu, cuando Dios te justifica y después te santifica, sabemos, usamos la terminología, es que Él te da un nuevo espíritu. Bueno, no es que de hecho te da un espíritu diferente, que es diferente que ya tienes, sino que te da una nueva naturaleza a ese espíritu. Así es que el alma es la naturaleza del espíritu. Y cuando tú ves la naturaleza del espíritu que está en el hombre, tú sabes si es que el alma que está en él todavía está bajo el dominio del pecado o ya sea si es que ha sido convertida por el nuevo nacimiento. Satanás y sus ángeles, sabemos, los ángeles que creen la mentira del diablo, ellos se les ha dado acceso a estos cuerpos carnales debido al pecado. Y de hecho tienen los derechos a profilar estos cuerpos. El alma del hombre ahora cubierta era porque el pecado ya era cubierto por el pecado y esa alma era separada de su hacedor. Esa alma ya no era que estaba reflejando la imagen de Dios. La imagen de Dios ya se había ido del hombre. ¿Ve usted? Nuestro Padre no puede habitar en un alma que ya ha sido, que está siendo habitada por la naturaleza de Satanás. No puede servir a dos maestros. No puedes tener agua dulce o agua salada. No puedes estar a media embarazada. No puedes estar ebrio o sobrio. Es uno o el otro. Entonces, esa naturaleza que está ahí, si es que siempre cuando está esa naturaleza ahí, pues Dios no puede habitar ahí. Satanás ha reinado sobre el cuerpo y el alma del hombre. De hecho, de todo hombre y mujer, niño o niña, que ha nacido de un hombre y una mujer, una unión entre un hombre y una mujer. Y el hombre fue hallado, vamos a decir, cadenas de circunstancias, tanto que no podía vivir bien y no podía reflejar la imagen de Dios sobre la tierra, no importa qué tan duro tratase. La imagen de Dios no puede ser fabricada. No puede ser fabricada por Satanás. ¿Y sabe qué? No puede ser fabricada por ti tampoco. Y ciertamente no puede ser fabricada por la iglesia. Así es que el hombre en esta naturaleza caída ahora era esclavo a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Satanás, la naturaleza pecaminosa de él ahora estaba en el alma del hombre. En el mero lugar que Dios creó para habitar, él. Entonces, donde la vida estaba, era la intención de ser reinada, reinar desde ahí y gobernar. La enfermedad y la muerte ahora en vez reinaban y gobernaban. Donde la justicia era de estar en despliegue en el alma, glorificando a Dios, en vez maldad e injusticias vienen continuamente. Veamos a la Escritura en Lucas capítulo 11 ahí un momento. El contexto a esto es de que Jesús estaba expulsando diablos que estaban en el pueblo. Y los líderes religiosos estaban expulsándolos, acusándole de andar expulsándolos por el Beelzebub, que es el jefe de los diablos. Ahora, ¿por qué dijeran eso ellos? ¿Por qué le acusarían ellos de usar el poder de Satanás, de usar el poder de Beelzebub para expulsar demonios? Bueno, la razón por qué ellos decían ellos es porque ellos conocían el poder de los diablos. Y ellos sabían que el diablo, de hecho, tenía jurisdicción sobre la carne, que de hecho el diablo tenía poder sobre la carne. Y ellos sabían que el diablo determinaba qué demonios podían ir a dónde y a cuáles podían atormentar a cuáles cuerpos. Y Jesús les dice, yo no estoy usando el poder del diablo, porque si lo estuviese, un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer. ¿Por qué es que el diablo usaría su propio poder contra sí mismo? Y después nos dice lo que pasa después de que un espíritu o un demonio es expulsado de una persona. Verso 24, Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, estaba mejor cuando el espíritu fue expulsado de él. Y note aquí, ese espíritu que fue expulsado, ese espíritu dijo, es mi casa, mi lugar de habitación. ¿Para qué es una casa? ¿Para qué tenemos una casa? Bueno, yo supongo, partemente es un lugar de donde está nuestra ropa, una estación, pues un lugar donde están nuestras pertenencias, un lugar donde venimos y descansamos y tanto así. Pero es más que eso. Un hogar, de hecho, es un lugar de reposo. Un lugar, de hecho, es un santuario. Un lugar, de hecho, es un lugar donde el mundo no está llamando las reglas. Es un lugar donde tú estás cómodo. Es un lugar donde tú estás descansando. Es un lugar donde tú te encuentras seguro. Es un lugar donde puedes descargar abajo los cuidados de la vida y dejarlos allá afuera de la puerta. Es un lugar donde la atmósfera es diferente y tienes control tú de esa atmósfera. Así es que este espíritu que fue expulsado dijo que era su casa. Y después se encuentra a sí mismo en lugares secos. Y claro, el significado de lugares secos en esta parábola es un lugar donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Entonces, no está buscando vivir en una granja muerta, sino que está buscando vivir donde hay vida. Así es que él regresa y se da cuenta que la casa está limpia, esa es cosa buena, y que está adornada, lo cual quiere decir que ahora es honorable. Pero ahora nadie está viviendo ahí. Usamos la terminología a veces cuando eres justificado por fe, pero después Dios viene y te limpia para que te pueda poner en servicio. Pero si nunca eres puesto en servicio, estás todo vestido en ningún lugar para dónde ir. Limpio como un silbido, pero esperando que venga el rey a levantarte. De la cena. Ahora, sabemos, amigos, si este fuese el final de la historia, el final de la discusión, pues todos tuviéramos un derecho de estar depresionados de esta manera. Tuviéramos un derecho de estar entristecidos. Tuviéramos un derecho de no tener esperanza cuando pasen los seres queridos, pero Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados y de liberarnos del poder del pecado y del poder de la oscuridad y del poder de la muerte, enfermedad y muerte. Y Él vino, Él mismo dijo, vine a expulsar a Satanás y a su reino y a sus ángeles. Y después, cuando Jesucristo ascendió, después de que Él pagó el precio, Él estaba muerto, Él resucitó y fue enterrado y después resucitó, cargando su propia sangre, ascendió al cielo y después dijo, les enviaré el don del Espíritu Santo. Más arriba de pagar el precio para ti, te voy a enviar un regalo. Y ese don va a habitar en un lugar especial, va a habitar en ti. El mundo no sabe nada acerca de ello, pero voy a ponerlo, lo voy a esconder en un lugar especial. Voy a ponerlo en un lugar que siempre lo he querido poner desde antes de la caída aún. Así es que Él nos envió el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que va a entrar y va a moverse hacia adentro y va a vivificar esa alma que estaba ya acostada, dormida, cubierta con la oscuridad del pecado. El precio fue pagado para anular ese pecado, para remover esa naturaleza fuera del alma. Y después el Espíritu Santo iba a vivificar ese gene que estaba en el interior del hombre. Y después, el mero mismo lugar, ve, amigos, Dios no edifica una nueva casa, simplemente limpia la vieja. En el mero mismo lugar donde espíritus malos una vez reinaban y gobernaban sobre nosotros, el Espíritu Santo se mueve. Hay un nuevo rey, hay un nuevo alguacil. La casa es barrida y adornada, pero ahora está habitada. Y después pone un sello en la puerta, fuera de la puerta, y ese sello dice, no hay vacancia. Ese sello dice, estamos llenos. Ese sello dice, no puedes entrar. Así es que Pablo nos dice que el que es unido al Señor es un espíritu. Y nos dice que nuestros cuerpos ya no están más bajo el señorío o ser dueño de Satanás. Ve, no veas tu Biblia y diga, oh, todavía es simiente de la serpiente o es propiedad todavía de la a tu cuerpo y digas así que es propiedad del diablo. Por eso es que podemos echar mano de Calvario esta mañana y tomar nuestra sanidad, porque no les pertenecen a esos diablos. Claro que ellos están alegándola, pero esos precios han sido pagados y esos que están asentándose en tu promesa tienen que moverse. Entonces nuestros cuerpos físicos ya no están bajo el dominio de Satanás, y es que el precio que fue pagado tú lo has aceptado, y es que has nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Pero estos cuerpos tienen que ser traídos bajo la sujeción de algo. Estos cuerpos tienen que ser gobernados. Sabía que estamos teniendo esta discusión esta última semana, unos hermanos. No recuerdo el contexto de dónde es que vino, pero estábamos hablando. Yo hice la pregunta porque yo nunca criado a ovejas, y hay uno entre nosotros que se lo han hecho. Entonces dije, es verdad, porque yo he escuchado que si un cordero se va por otro lado del collado, donde no puede ver el resto del collado, está perdida, sí. Porque no hay nada en ella para guiarse a sí mismo, no hay nada en ella para guiarla. Una oveja tiene que ser guiada. Entonces Dios creó al hombre para ser guiado. Y no nada más para ser guiado por cualquier cosa, sino para ser guiado por su espíritu y para manifestar su naturaleza. De manera, nuestro cuerpo ya no está más bajo el señorío de Satanás, sino que ellos también han sido comprados con un precio de redención. ¿Ve? Pues tendemos de enfocarnos en el alma. Bueno, el alma ha sido liberado y ha liberado al cautivo. Y después vemos a la carne como si no es de valor, en alguna manera sí es de valor. Él vino a redimir no nada más tu alma, sino tu carne también. Él la va a levantar un día. Así es que nuestro espíritu, entonces, por el nuevo nacimiento, ahora es unido con su espíritu, y nuestros cuerpos ahora vienen a ser su templo, y nuestros cuerpos ahora están bajo su dominio, el señorío sucediendo en nuestra alma. Ve, amigos, Él no va a poner su espíritu en un basurero, en un tambo de basura. Ve, y un día va a levantar estos cuerpos así como levantó el suyo propio. Y Él cambiará estos cuerpos. Tenemos ya un prepago en esto ya. Pero habrá la plenitud de ello, a la cual es la redención de nuestro cuerpo. Ve qué esperanza tan bendita. Ve qué seguridad tan bendita. Ve qué promesa. Ve qué manera de pueblo debiésemos de ser con tan grandes promesas preciosas esta mañana, grandes promesas. Entonces, el diablo que es expulsado de un hombre, ellos están buscar otro lugar de reposo cuando son enviados fuera. Amigos, hay un pensamiento poderoso solo en eso. Estos espíritus están buscando por un lugar de descanso. Pero tú ya no eres el lugar de reposo de ellos. Ya no es más su casa. Si tú has aceptado ese precio, si tú has rendido tu vida al Señor Jesús, la casa ya no les pertenece a ellos. De hecho, la casa nunca les perteneció a ellos. Ellos estaban asentadillas en un lugar no habitado. Tú ahora eres el sábado del Señor. Tú eres el lugar ahora del reposo del Señor. Y tu descanso también está en el mero mismo lugar. Venid a mí todos los que laboran y son cargados, y yo os daré descanso. Aprender de mí. Aprender, sabrán que yo soy manso y humilde, que soy bajo de corazón. Tomad mi yugo de mí. Aprended de mí y encontrarás reposo para vuestras almas. ¿Dónde está mi alma descansando esta mañana? Aquí mismo, apuntándose hacia uno. Aquí en ese tabernáculo. ¿Dónde está descansando Él? Aquí mismo, el mismo lugar. ¿Verdad, amigos? No lo ponga allá afuera, allá en alguna parte. Aquí, adentro. Usted ha laborado contra el pecado y usted ha encontrado en su reposo, y ahora tú eres el lugar del descanso de Él aquí sobre la tierra y en lugares celestiales al mismo tiempo. Dios creó al hombre para que la imagen de Él pudiese ser reflejada a través del hombre y para que Dios pueda descansar en el hombre. Oh, Él quiere un lugar de reposo aquí sobre la tierra. Él ya escogió. Yo he escogido el corazón del hombre. Él escogió eso, amigos. Cuando tú has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ese es el lugar de Él, de habitación. Satanás escogió la mente. Dios escogió el corazón. Él escogió el alma. Entonces, cuando esa alma es nacida de nuevo del Espíritu de Dios y su vida entra en esa alma, vienes a ser una nueva criatura. Tienes vida en ti. Ya no eres más que estás viviendo vivo cuando a la vez estás muerto. Tienes vida en ti, habitando ya en el alma. Y ahora eres el tabernáculo del Dios viviente. ¿Se da cuenta esta mañana, amigos, que los demonios son atormentados? Y los demonios, todos, están buscando un lugar de descanso. ¿Quién está flotando ahí alrededor nomás? Ellos habitarán un animal, si es que no hay otra opción. Recuerde cuando Jesús vino al hombre de Gadara. Él era poseído con una legión de diablos. La primera cosa que le dijo el diablo a Jesús, dijeron los diablos, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo antes de nuestro tiempo? ¿Has venido atormentado a atormentarnos antes de tiempo? ¿Nos vas a correr de aquí? Estamos teniendo un buen tiempo, estamos teniendo una fiesta. Es esa de barril. Oh, la vecindad entera es invitada. Tenemos miles de fiesteros aquí en nuestra vida. Estamos teniendo un tiempo en nuestra vida y nadie ha podido parar esta fiesta hasta que viniste tú. Y sabemos que vas a expulsarnos. Y sabemos que nos vas a correr en el lago de fuego. Pero no esperamos que suceda ahora. Si nos vas a correr, tan siquiera déjanos ir en esos cerdos allá. Ve, al diablo no le importa en qué habita. Un animal de esos que hieden o cualquier cosa. Pero vemos donde Jesús le dio permiso a ir en este grupo de cerdos. Y esos espíritus eran tan tontos que después corrieron a esos cerdos hacia un cerro donde había agua abajo y se ahogaron ahí. Ahora tienen que buscar otra casa. Así es que todos los demonios son atormentados y todos están buscando un lugar de reposo. Y todos están buscando algo a través de cual se manifiesten ellos, ser vestidos. Están buscando un refugio de la lluvia, si así lo ven. Están buscando un refugio de los elementos. Están buscando un lugar donde ellos puedan tener dominio. Así es que vienen a los cinco sentidos de nuestra dimensión del espíritu, la memoria, inteligencia, conciencia, afección y razonamiento. Y tratan de convencer, encontrar su camino a nuestro lugar de descanso. Quieren meterse en tu casa. Primero tratar de encontrar refugio en tu mente. O quizás traten que primero moverse en nuestra carne. Usted dice, ¿cómo pasa eso? Bueno, vamos a sentir síntomas de enfermedad venir a nuestro cuerpo. Y después nuestra mente es enfrentada con, ya sea si permitirles de que permanezcan en nuestra carne, causando enfermedad, causando debilidades. Tú has sido comprado con un precio. El precio ha sido pagado, amigos. Hay que no esperar hasta que lleguemos al otro lado a caminar en esto. Así es, sí, van a venir, te van a probar y te van a venir y te van a calar. Pero Jesús nos dijo eso, pero sed lleno con su espíritu. Y después dígales, no eres permitido aquí. Salte. Diablo, ya acabamos. Resistid a ese diablo y él huirá. Así es. De manera que él vendrá. Vendrán ellos y tratarán de encontrar refugio en tu mente. ¿Sabe que la depresión es un diablo muy a... de esos que se esconden mucho? Vendrán y se parecerá muy inocente. Tratará de causarte que te tengas lástima propia. Eso abre la puerta. Ese diablo no quiere que te sientas un poco de lástima de ti mismo, sino que ese diablo quiere que tú experimentes lo que él está experimentando. Está atormentado, está ligado al infierno, no hay esperanza. Por algo es que la depresión es sin esperanza, porque no hay esperanza. Pero esto no eres tú. Eso es un diablo que se ha permitido entrar. Se le dio permiso de entrar y decirte historias. Y de establecer la atmósfera y de tomar control de tu casa. Córrelo. Dile, mi futuro es brillante. Yo no soy destinado al infierno. Tú sí. Yo estaré ahí cuando tú seas echado al lago de fuego. Yo una vez era desanimado. Yo una vez era perdido. Yo antes era separado de mi Hacedor, pero ahora ha sido hallado. Una vez era solo yo, pero él se movió adentro. Una vez yo no tenía amigos, pero él es mi amigo. Una vez estaba confundido, pero él es mi guía. Y una vez era destrozado y tormentado como tú estás, pero él es mi consolador. Así es que quieren entrar en tu mente. Y últimamente querrán tener acceso a tu alma donde puedan encontrar un lugar de reposo. Eso es su meta última. Entonces, cuando entran en un hombre, siempre profanan ese lugar. Son animales de fiesta. Son bestias brutas. Y harán actuar a las personas como brutas bestias. Profanarán esa casa. La destruirán. La despedazarán. Después, solo para tener que moverse a otra. Son arrendadores muy sucios. Pero el dueño de la tierra puede importarle menos. Son destruidores. Amigos, no esperen que ellos vengan y que arreglen las cosas. Vamos a escuchar a las palabras de Job. De hecho, es el libro más viejo en la Biblia. No es el primer libro que fue incorporado a nuestras Biblias, pero sí es el libro más viejo. Y recuerde, Job no tenía Biblia escrita, pero él tenía una revelación del Señor, así como Abel lo tenía. Job se encontró él mismo en una condición que él no entendía. Y amigos, así es como todos nosotros estamos en una condición así como Job. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué es que cuando trato de hacer bien hago mal en vez? ¿Por qué es que no puedo cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser bueno? ¿Por qué es que Dios está tan lejos de mí? ¿Quién es mi padre? ¿Dónde es que vine? ¿Dónde es que voy cuando me voy de aquí? Job no tenía Biblia escrita, pero él tenía revelación del Señor. El Señor le estaba mostrándole cosas a él, revelándoselas. Dios encontró a él mismo en una condición que no entendía, y Job se le fue dado razonamiento a la mente humana por su condición, por todos estos acusadores, de estas otras voces, en otras palabras. Y él no podía dar respuesta a sus preguntas de razonamiento. Y muchas veces también nosotros no podemos, pero no tenemos que darla. Pero algo en el interior de él, amigos, les dijo a él, bueno, no te puedo dar respuesta, pero yo no pienso que eso es verdad. De hecho, yo sé que yo no soy un secreto pecador. Yo sé eso. Y yo sé que yo he llenado, suplido el requisito de Dios. Terminó sentándose en ese montón de ceniza, que es todo lo que ya sobraba de su sacrificio. Era la única cosa a la cual él podía apuntar. Y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque él dijo, esta es la evidencia que yo ya he suplido el requisito de Dios. Todo había sido quitado de él. Y todos sus acusadores estaban tratando de decirle, ¿por qué es de que todo se le fue removido? Recuerde que Job está llevando a cabo, jugando toda la humanidad ha pecado, y todos hemos pecado y venido cortos de la gloria de Dios. Todos he sido formado en iniquidad, y todos hemos dicho mentiras, y así si hemos querido, no, esa es la naturaleza caída del hombre. Pero Dios, de manera, Job no pudo contestar sus preguntas de razonamiento, pero algo en el interior de él le dijo a él que de lo que lo estaban acusando, que las explicaciones que eran de ellos estaban mal. Ve, Job veía a la Biblia de Dios sobre la tierra, si usted lo mira, él miraba la creación de Dios y él vio resurrección. Aleluya. Él vio muerte, enterramiento y resurrección. Él vio restauración para muchas otras formas de vida que estaban aquí sobre la tierra. Pero él no podía encontrar un patrón para el hombre. Dijo, ¿qué es? Vemos una flor, crecerá, brotará, traerá una semilla. Y después, en la temporada más tarde de su vida, los pétalos empezarán a caer y después la semilla va a caer en la tierra. Van a haber lágrimas de ese servicio de funeral. Pero venga la primavera. Arriba viene la misma flor. Porque es la semilla que estaba allí, fue a la tierra. Y ahora esa semilla trae esa misma vida. Y dice él, ¿pero qué tal el hombre? He buscado por todas partes. Cuando el hombre se cae a la tierra, ese es el fin de ello. Hasta el tanto parecía así. ¿Quién es el hombre de que tengas cuidado de él? Job 19, verso 23. Un día, amigos, Job obtiene la revelación del pariente redentor. Esto es poderoso. Job, de hecho, obtiene esta revelación antes que cualquier otro. Job, de hecho, tiene esa revelación antes de que fuese escrita. Ya que él tuvo esa revelación, él habló estas palabras. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿O quién diese que se escribiesen en un libro? Él obtuvo su deseo. Piénsenlo, amigos. Esa era una carga de Dios que fue puesta sobre este hombre y que le causó que él llorara. Y después él se encontró donde es que su nombre estaba escrito en el libro. Él se dio cuenta que no era nada más el fin de él cuando él se iba a ir a la tierra. Él se dio cuenta que él tenía un redentor. Él se dio cuenta que él tenía un cercano, un pariente. Nada más un pariente, sino un pariente cercano que es relacionado a él. Uno que es parte de la misma familia. Se dio cuenta que este pariente iba a venir y pagar el precio y que iba a poner su propia vida y que iba a ir a la tumba. Iban a venir a ser sujeto él a muerte, como todos los otros mortales fueron destinados a muerte, prisioneros a muerte. La muerte no le tomó su vida, él la rindió. Él pagó el precio, pero después se levantó esa mera misma vida. Y Job vio esto. Job vio que hay un redentor para el hombre. Hay uno que va a venir a pagar el precio por toda la humanidad. Dice él, el verso 24, que con cincel de hierro y con plomo. Primero dijo que fueron escritos en un libro, pero después dijo que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Ve? Él es nuestro lugar de reposo, es nuestro refugio, una roca, es una revelación. O que fueran engrabadas en revelación para siempre, y así son. Que fueran permanente puestas en un libro, el libro de la Cordero. Dice en el verso 25, yo sé, ahora, no sabía él esto antes. Pero ahora, esa revelación se le está abriendo, así como tú no lo sabías antes, hijo. Yo sé, no de que si me pregunto, o no que si, no más discusiones con todos estos otros, esto ya era él, yo y él. Yo sé que mi Redentor vive, no el de alguien más, mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. Entonces aún sabía que iba a haber un día postrero, que al fin dijo, y de que su Redentor se iba a parar sobre la tierra en el día postrero, sabiendo que él era un Redentor, sabiendo que el precio que tenía que ser pagado era muerte, sabiendo que su Redentor vive, quiere decir que él sabe que él va a pagar el precio, va a morir y va a resucitar una vez más, y estará parado sobre, se levantará sobre la tierra, el polvo. Así es que la muerte perderá su aguijón. Y la tumba perderá su mano. Y después que desecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios. En inglés dice que aunque los gusanos de esta piel se coman esta piel, dice, aún en mi carne, no en la que habla de alguien más, en mi carne he de ver a Dios. Verso 26. Él estaba reconociendo, ¿saben qué? Este cuerpo va a irse a la tierra. Y lo que va a comer a este cuerpo, ya está en mi cuerpo. Deja que un cuerpo se quede. No hagas esto, pues no trates esto en tu casa. No se ocupa mucho tiempo para que un cuerpo empiece a desintegrarse. ¿Y qué es lo que lo va a desintegrar? Ya está en él. Piénselo, amigos, pero no está siendo permitido de que te coma o devore. Está esperando ahí, dándole ahí pedazo por pedazo, pero no tiene permiso porque Dios ha numerado tus días. Y después que desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. No, el hermano Branham dijo que aquel dijo, que el otro dijo, que dijo el abuelo, que el pastor dijo, que la iglesia dijo. Yo seré un testigo. Yo le veré yo mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro. Verso 27. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, ahora puede ir el camino de la tumba sin problema, amigos. Por eso es que dijo Pablo, no seas como nosotros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, una esperanza viva. Si tú vas el camino de la tumba, es nada más una cosa temporal. No es el fin de ti. Aleluya. Es el final de esta vida miserable y es el principio de algo mucho más grande. De manera que Job sabía él mismo, por revelación, que él mismo iba a vivir y que su cuerpo también viviría. Él sabía que su Redentor vivía. Y él sabía que su Redentor iba a venir, iba a pagar el precio, iba a parar, levantarse sobre la tierra después de morir y de ser puesto en la tumba y después de resucitar de nuevo. Y Job sabía que él iba a pararse con él en los últimos días. Job le iba a ver a él mismo con sus propios ojos. Job sabía que la tierra, apuntándose hacia su cuerpo, que la tierra que él estaba viviendo era la tierra de él, era la casa de él. Dejen que esto sea personal, amigos, esta mañana. Quizás a ti no te gusta la casa que estás, pero a Dios sí. No te preocupes, no vas a estar usando anteojos, no vas a tener pierna de madera, no vas a tener cosas así, no tendrás las fallas de esta carne mortal. Pero serán los mismos elementos que hacen tu cuerpo ahora mismo. ¿Ve usted? La redención no es basada en reemplazamiento. Y esto fue lo que se reveló a Job. Job estaba diciendo, ¿saben qué? Yo no voy a ser resucitado, voy a ser parte de una computadora y voy a ver a través de ahí de alguna visión infrarroja o seré levantado y seré un extraterrestre, esto y lo otro. No, seré resucitado en mi propia casa. Este cuerpo en el cual estoy ahora resucitará, así como la flor que se levantó en la tierra y resucitó una vez más, así yo también, así como Jesús fue a la tumba y resucitó de nuevo. Así es un cuerpo transformado, pero todavía es hecho de los mismos elementos. La condición glorificada todavía contiene elementos que hicieron tu cuerpo. Seremos de diferentes alturas y anchuras y colores. Dios tiene un gran ramo de flores. Eso no cambiará. Y tú estarás de acuerdo con eso. Y en aquel lado, nadie va a estar tratando de hacernos a todos igual. Espiritualmente seremos todos iguales, pero físicamente seremos diferentes. Dios es un Dios de variedad. Y todos expresaremos diferentes atributos del mero mismo Dios. Atributos que primero fueron manifiestos aquí en la tierra, que después serán manifiestos en el cielo. De manera que el alma del hombre no va a venir a vivir en un cuerpo diferente. Lo que me refiero es que no es el cuerpo de alguien más. No un cuerpo Frankenstein, algo así. Ve, amigos, esta última iglesia, lo cual es un tipo de cuerpo, tiene que ser como la primera iglesia. Así es que sería un cuerpo que es hecho de los mismos elementos del cual tu cuerpo fue hecho aquí en la tierra, pero glorificado. Esos que estaban con Jesús, cuando él estaba en un cuerpo glorificado y les apareció, reconocían quién era él. Ahora, claro que nosotros reconocemos que hay tiempo donde él se puede esconder de ti, como lo hizo en el camino a Emaús. Él se escondió del entendimiento de quién era que estaba caminando y hablando con ellos, pero cuando vieron el manerismo, cómo es que partió el pan y las palabras que habló, reconocieron quién era y él vaneció de su presencia. Pero en otros lugares él se reveló a sí mismo así como él era y le conocieron. Él todavía tendrá cicatrices, no porque las necesita y no porque hay algo mal con él. Son memoriales de lo que él ha hecho, del precio que pagó. Y será un consuelo a esos nosotros que confían en él. Así es que el hombre puede ver que cuando una persona muere, el espíritu de esa persona, de hecho, puede venir y regresar una vez más. Oh, sí puede. Ellos pueden ver que el Espíritu tendrá las mismas conductas y las mismas características, pero el Espíritu no es el alma de un hombre. En otras palabras, el Espíritu no es la persona. Pero cuando tú te vas de aquí, tu Espíritu se parará. Tu alma va a ir a un cuerpo de teofanía, un cuerpo celestial, como lo dijo Pablo, un cuerpo celestial. Pero ese no es el producto final. Ese cuerpo después tiene que levantar tierra y mezclar con él. Y eso vendrá a ser tu condición glorificada. Entonces el alma es quien eres tú, no el espíritu. La imagen de Dios no está en el espíritu del hombre, sino en el alma del hombre. En otras palabras, Dios no está reflejando. Déjame ser cuidadoso cómo es que diga esto. Sí tomaremos la mente de Cristo y esa mente será desplegada en un cuerpo, pero en tanto como el espíritu humano mismo no es eso lo que escogió Dios para reflejarse a Él mismo en. Él escogió reflejarse a Él mismo en el alma, del hombre. Y la alma vivificada por el nuevo nacimiento es la palabra de Dios hecha manifestación y es quien en verdad es Él. Entonces el hombre, a través de las edades, frecuente ve en diferentes tiempos la misma naturaleza o el mismo espíritu vivido, así como un ministerio de regreso, suponiera yo. Y lo que el hombre le llama como una reencarnación. Recuerde que no hay nada nuevo debajo del sol. Recuerde que Satanás va a encontrar verdades y pues pervertirlas. Así es que el hombre le llama reencarnación. Y en esa palabra está la palabra carne o carnal, y lo que significa literalmente es entrar la carne una vez más. Y ellos creen que el alma puede irse del cuerpo y después entrar en la carne de otro humano o animal, y nosotros sabemos que eso no es verdad. Es apuntado una vez que el hombre muera, hablando del alma. Pero el Espíritu, Dios usa el Espíritu de Elías 5 veces, me refiero. El Espíritu puede entrar y habitar otro cuerpo otra vez. El alma del hombre aún tiene un lugar de reposo. Y esas almas que rehúsan redención, esas almas serán destruidas un día. Y ellas serán destruidas en el mero mismo cuerpo en el cual vivieron y pecaron en él. Así es que eso será el fin del alma y será el fin del cuerpo. Así es que tu cuerpo necesitaba un redentor. Y yo espero que esto venga a hacerse claro, porque afectará qué es que toleramos, a reflejará qué tanto de nuestra herencia habitemos. Tu cuerpo necesitaba un redentor, así como tu alma también. Jesús redimió su propio cuerpo. Cuando Él virtió la sangre, cuando su sangre fue vertida sobre la tierra, Él estaba redimiendo su propio cuerpo y todos los de nosotros. Y el de Él fue el primero de ser reclamado y ser removido de esta tierra. Así es que nosotros sabemos que la muerte siempre ha tenido un reclamo en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nació en pecado. Pero ha sido comprado con un precio, amigos. Y el reclamo que tenía el diablo sobre tu cuerpo ha sido ya establecido en una corte de ley, en la corte grande de Dios, una vez y para siempre, justo y claro, delante de todos los ancianos, ha sido disputado ya, ha sido ya concluido, el precio ha sido pagado, los reclamos, la redención de reclamo ya ha sido hecho, y las demandas que fueron puestas sobre tu cuerpo ya han sido pagadas y han sido ya removido, ¿ve? Limpiado. Alguien puede tomar un segundo préstamo en su casa y entonces eso pone una demanda en su casa. Entonces, si una persona quiere vender su casa, esa demanda tiene que ser tratada, tiene que ser establecida antes de que alguien más pues pueda pagar el precio en ello. Entonces, había demandas contra nosotros que tenían que ser arregladas. Y Él pagó el precio. Entonces las demandas que estaban contra tu cuerpo han sido removidas. Entonces, si tú has aceptado a Jesucristo como tu abogado esta mañana y como tu sacrificio, Él ha plegado tu caso y Él ha tomado su castigo sobre Él mismo y Él ha pagado por todos los otros reclamos que podían haber estado contra ti y que están contra tu cuerpo. De otra manera, ¿cómo es de que puede tomar tu cuerpo de la tumba? Hubiese un disputo, ¿verdad? Una disputación, pero Él tiene el derecho. Si va a esta tumba, este mismo espíritu que le resucitó de entre los muertos vivificará tu cuerpo mortal. Entonces, si nosotros vamos del camino de la tumba, amigos, veremos un día Jesucristo con nuestros ojos, propios ojos. Y esto todavía será el hogar para nuestra alma. Cuando la teofanía venga para levantar cuerpo, no está buscando nada más, a ver, buscando ahí como si fueran de ese juego que juegan con las sillas de música. Oh, no puedo encontrar una. No, Dios sabe dónde está tu cuerpo. No me importa si está derramado en el océano, si lo comió los leones o fue vertido a través de un campo. Dios sabe dónde estás. Tú le verás con tus propios ojos y tendrás un cuerpo como el de Él, un cuerpo glorioso como el de Él. Él levantará a este cuerpo así como lo hizo su propio cuerpo carnal y tú te pararás en ese cuerpo, pero en una condición glorificada. Tú te pararás al fin con Él en ese cuerpo. Así es que deja que la revelación de Job se abra a ti. Si es que no se ha venido a revelar a ti, que se te revele. Y te darás cuenta, amigos, que en este momento el poder que está dentro de ti para expulsar a la enfermedad. No necesitas más poder, ya está allí. Hay poder en ti para expulsar a los demonios, a los malos espíritus de tu lugar de reposo. Tú tienes el poder y la autoridad, ya ha sido pagado el precio. Satanás tratará de disputarlo, pero tú tienes que saber la autoridad que tienes. Y tienes que tú levantarte y decir, enfermedad, vete aquí. COVID, vete. Departa de nuestro hermano Álvaro en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad, váyanse. En el nombre del Señor Jesucristo. Así de sencillo lo es. No tienes que haber tenido un buen día ese día. Si tienes algo que confesar, hazlo. Pero si tu corazón no te condena, habla. Dilo. El precio ha sido ya pagado. Toma autoridad. Depresión, vete. Ansiedad, quítate. En el nombre del Señor Jesucristo. Ve, no, esta es una casa espantada. Yo puedo decir, amigos, mi entera niñez, yo viví en una casa de espantos. Yo tenía malos sueños. Casi todas las noches tenía yo pesadillas. Eran tan verdaderas. Pero no más. Esa casa ha sido barrida, ha sido adornada. Y su espíritu ha venido para habitar. Él me ha vivificado. Yo no tengo malos sueños. Yo no tengo pesadillas. Yo no soy atormentado por diablos. Soy un atormentador. De hecho, yo estoy corriendo a los diablos, correteándolos. Ya no me están correteando a mí. Yo le estoy diciendo a ellos que hagan. En mi propio hogar, especialmente. Apuntándose hacia el cuerpo de uno. Este es mi lugar de reposo. Él me lo prometió. Ya he entrado en mi reposo. Venid a mí, todos los que laboran y están cargados. Yo os daré descanso. Encontrarás reposo para vuestras almas cuando Él viene a habitar contigo. Encontrarás consuelo. Encontrarás paz. Encontrarás un santuario para el Espíritu Santo. Y encontrarás que tú eres un templo del Espíritu Santo, y ahora tú puedes crear la atmósfera. Tú eres el que debes decir, ya esto no es una casa de espantos, esto no es una casa asustosa, más ya, ese es el tabernáculo, un tabernáculo del Rey de otro reino. En el medio de mi prueba tendré paz. En el medio de mi prueba tendré gozo, tendré descanso. En el medio de mi prueba tendré yo la aceptación. Aunque estos gusanos de mi piel coman esta piel, aún en esta misma piel veré a Dios. Tú tienes autoridad esta mañana sobre las adicciones. Sin el nacimiento, batallarás con eso. Y tú vienes a ser nacido nuevo del Espíritu de Dios, deja que tome control de ese tabernáculo, deja que convierta esto en un templo. Ahora tienes autoridad. Yo no dije que no tendrás que pelear. Yo no dije que no habrá una disputación. Pero la única razón por la cual es para comprobar que tú lo crees. El diablo lo sabe, simplemente no sabía si tú lo sabías. ¿Sabes que el diablo nunca sabrá lo que está en tu alma, a lo menos que no seas convertido? Si no eres convertido, él sabe qué naturaleza está viviendo. Y él no sabe si es que hay otra semilla allí o no, siendo esperando para ser vivificado. Pero ya que eres nacido de nuevo, de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, el diablo no sabe lo que está detrás de ese velo. Él no sabe qué es que crees tú o qué no crees. Él no sabe la fe que está residente ahí. Pero él se dará cuenta, él vendrá a ti contra esto y contra lo otro y dirá, si es que serás un hijo de Dios. Y el hermano John dirá, ¿cómo, a qué te refieres si es que? ¿Cuál es esta cosa del que si es que? No hay pregunta de eso. Yo no estoy dudando de aquí a allá, yo no estoy dentro y aquí afuera. Y yo ya hice mi llamamiento y mi elección firme. Yo tengo una sello aquí, ya tengo una señal y diablo, yo soy un hijo de Dios. Mi espíritu da testimonio, testigo con el espíritu de Dios. Que yo soy un hijo de Dios. No es que voy a venir a ser, ya lo soy ya. Ahora, y yo te digo, diablo, muévete. Da campo. Yo no tengo que gritarte a ti, no tengo que gritar, venir con palabras finas. Solamente tengo que hablarlo. Y yo sé que tienes oídos. Tú has estado hablando a mi vida suficiente largo, es tiempo que yo empiece a hablar. Quítate. ¿Verdad, amigos? Habla tu propio cuerpo, habla tu propia salud, habla tu propia circunstancia, habla al ataque que viene contra ti.
Aleluya.
Deja que la revelación de Job sea revelada a ti y te darás cuenta que ahora mismo el poder está en ti. Para expulsar enfermedad, para expulsar a espíritus malignos de tu lugar de descanso. Y evidentemente, el poder para levantar tu propio cuerpo debe de estar en ti. Porque tu cuerpo, si es que va el camino de la tumba, ¿cómo es de que va a levantar? Si es que este mismo espíritu habitó en él, está en ti. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Tienes que declarar esta mañana, amigos, por fe. Síntomas de enfermedad, declaro a ti. Estás a sentadillas. Yo sé que estás atormentado o estás tratando de buscar un lugar para donde vivir, pero escogiste la casa equivocada. Muévete, adelante. Ahora, si ese demonio te pregunta, ¿y dónde es que me debo de ir? Ese es tu problema. Debes de haber figurado antes de haber escuchado a Satanás. Demonios hablarán a nosotros a través de nuestros sentidos espirituales y harán a su presencia dadas a conocer a nosotros y a otros a través de nuestros sentidos físicos. Y has sido comprado con un precio esta mañana. Has sido comprado con un precio. ¿Qué significa ser comprado con un precio? Jesús lo ha pagado todo. ¿Qué más tiene que ser pagado? Este es ahora tu lugar de reposo. Lo hemos todo tipificado ahora en el natural ahora. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Jerusalén. Yo ya conocí estas cosas. Yo las leí en la Escritura y las he leído desde que tenía 6 años de edad. Que habitaremos en esa ciudad un día. Será una ciudad eterna. habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Será la misma tierra, remodelada. Dios no va a explotar este planeta, es el mismo planeta, amigos. Así como Él te redime a ti, Él redime el planeta. Cuando Dios inundó la tierra en los días de Noé, la tierra se arrepintió. La lluvia cayó. La tierra estaba llorando, aceptando su justificación. Cuando Jesús murió sobre la cruz y su sangre vertió sobre esta tierra, la tierra fue santificada por la sangre. Pero viene un fuego santo, y ese fuego santo va a quemar toda cosa mala, toda plaga de plantas que te hacen daños y de mosquitos y esas cosas. Y de garrapata y eso, pero será la misma tierra. No una diferente, sino que la idea de Dios inicial fue la idea correcta, fue la mejor idea, su primera idea. Mire, yo recuerdo, hermana Esther, yo recuerdo como un niño, había muchas cosas que no entendíamos. Yo recuerdo haber escuchado una nueva tierra y un nuevo cielo en escuela dominical y en iglesia. Yo estaba triste, porque pensé, bueno, pues, a mí me gusta esta tierra. He visto fotos que han mostrado desde Marte. Yo no quiero ir allá. No me importa qué tratan de hacer para reformarla. Este es el mejor lugar que hay. Este es un lugar donde Dios puso toda su atención. Y todo tenía que ser justo así para que la vida aún existiese. Pero no nada más existe, sino que existe. Hay una perfección acerca de ello. Nosotros sabemos que había una caída y así es que sabemos que hay cosas que están fuera de su lugar. Entonces no se quedará así. La redención no es reemplazamiento, es restauración. Así es que cuando yo por primero caminé en la ciudad de Jerusalén, empecé yo a considerar, estaba pensando, ¿por qué es de que las tres religiones más grandes de esta tierra están peleando por esta pequeñita tierra? Digo, esta pequeñita tierra que es 50 millas de anchas en ciertos lugares, que como un par de 100 millas, algo así de largas, en una cierta dimensión. Pero es pequeño, nunca ha visto usted a Israel en un mapa. Usted pensaría de que fuera China o ¿cómo se llama esa otra cosa allá? Rusia o Siberia. Usted pensaría que iba a ser un gran montón de tierra, pues toda la atención que se le da. Digo, lo mira, usted dice, ¿por qué toda esta atención? ¿Por qué todo el argumentación? Y es desierto. Sal y arena. No mucha agua. Tienen que desalar el agua para poder regar. No hay suficiente agua de otra manera. ¿Por qué este lugarcito? Porque Dios lo declaró que era especial. ¿Y saben qué? Siempre lo será. Entonces, aún en lo natural, vemos que no es reemplazo, es restauración. Satanás sabe eso también. Y es por eso que está contestado. Hay tanta contestación. Oh, ¿palestinos quieren casa? Vea el tamaño de Saudi Arabia. Nada más corta un pedazo ahí, no lo estás usando de todas maneras. Oh, pero es toda arena. También era Israel. Antes de que los judíos regresaron al hogar. Es como la historia que les he dicho antemano, de yo tomando algo, pues se mira, pues, sin valor a mí, entonces lo tiro. Y después, un mes después, lo veo en el vestidor de mi hermana, y ella vio el valor en ello, y lo restauró. Y ahora lo quiero de regreso. Para mí no había valor, era nada más un pedazo de yunque. Eso describe a Israel. Han causado que Israel brote. Encontraron maneras de regar. Encontraron caminos de todos los problemas que hay ahora las personas los quieren. Nada más dele otro pedazo de tierra. ¿Acaso no eso lo establecería? No, es este lugar. Es por eso que es disputado, porque Dios dijo. Bueno, si es verdad en lo natural, para la tierra, ¿qué tal tu cuerpo esta mañana? Es por eso que no debiésemos de perforar nuestros cuerpos, es una razón más, abusar nuestros cuerpos. Es tu lugar de reposo. Cuando esto es revelado a ti, amigo, y empezamos a caminar en ello, a través de revelación, verás que cuando tú dices que la enfermedad no puede vivir en tu cuerpo, que la enfermedad huirá de tu cuerpo. Ahora, nosotros creemos, es escritural, creemos que podemos unir nuestra fe juntos, muchas veces necesitamos así hacerlo, conforme nuestra fe está creciendo, pero a un punto en tiempo, cuando tu fe crece y madura, eres tú diciendo, ¿sabes qué? No tengo que andar yo tratando con esto, lidiando con eso. Piénselo en lo natural. Si te da a ti una carta de título de la casa y si alguien de la calle viene a tu hogar un día y alguien está viviendo en tu casa, ¿qué le dices a ellos? Oh, serías muy amable y si no fuera molestia irse, tengo lástima por ti. Ve, si estuvieras hablando con un diablo, oh, tengo lástima a ti porque tu destinación eterna es el infierno y tú ya pecaste tu día de gracia y no hay esperanza para ti. Quizás nada más corte un pedacito, en verdad no está haciendo ningún daño, ¿qué podría lastimar? Quizás podamos cohabitar juntos, no. Dios no quería que cohabitara también Israel, él dijo, es tu tierra, corre a todo enemigo. Es tu tierra, es tu lugar de reposo. Amigos, cuando alguien más está viviendo aquí, puede ser el pueblo más amable, pueden ser el más disciplinado, puede lavar todos los platos. Iba a decir cortar el pasto, pero no tenemos aquí. O arrastrar las piedras, pues. Y amamos eso. Y eso está bien. Pero siempre y cuando están viviendo en la mera misma casa, nunca tendrás el lugar de reposo que tuvieses si nadie estuviera allí excepto tú. ¿Es cierto eso? Es verdad. Ahora, no vaya a correr a sus miembros de familia. El hermano Baker dijo, usted tiene el punto. Es un lugar donde aún no tienes que... Es tu dominio. Ahora, si puedes ver eso, nadie más debiese estar viviendo en esta casa tampoco, apuntándose al cuerpo de uno. No tienes que tú cohabitar con depresión, con ansiedad, con enfermedad. Es tu lugar de reposo. Tú has hallado reposo en tu alma. ¿Dónde está tu alma? Está en tu carne. Tu Redentor, amigos, ha establecido todos los reclamos que estaban contra tu cuerpo y esos que estaban contra tu alma. Este cuerpo es el medio para que la expresión de la palabra que es nacida en tu cuerpo, apuntándose hacia uno, es el lugar escogido de Dios. Esos que ya han pasado hacia el otro lado están esperando por la resurrección. Están esperando por la casa de su alma que sea regresado a ellos. Y su alma está anhelando por el cuerpo que fue creado ser su hogar. No están completos sin ellos. Y es por ello que la tierra, usted ve en el Antiguo Testamento, aún vemos en un tipo o en una sombra donde toda tribu de Israel se le dio una cierta porción de la tierra y podías caer entre tiempos duros o tiempos de aprietos y reclamos podían ser hechos en ciertas partes de la tierra, pero esa tierra nunca podía irse de esa tribu, porque fue dada como un lugar de reposo eterno para esa tribu. Y es el lugar donde ellos habitaban, y era un lugar donde ellos descansaban, y era un lugar donde ellos, el fruto de ellos brotaba. Esto es un lugar, no se apunte a este lugar, ahora apúntese al de usted. Este es el lugar donde el fruto de Cristo será hecho manifestación. Este es el lugar donde Él será glorificado. Ahora, yo conozco que la muerte todavía golpea contra estos cuerpos, pero tenemos un avengador de la sangre que hará los reclamos de pago por esa sangre. Piense todavía, Caín todavía viene y golpea todo Abel, que es nacido. Pero no batallamos contra ello cuando nuestro tiempo apuntado viene. Así como Jesús se sometió él mismo a muerte, así también los santos de todas las edades se dieron cuenta. ¿Sabes qué? Cuando mi tiempo se acaba, cuando el Señor me llame al hogar, este cuerpo irá el camino de la tumba. Pero no importa que venga nuestro camino, amigos, podemos decir como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Entonces mi alma puede haber sido separada por un cuerpo por una sazón, pero regresará porque mi Redentor ha establecido todos los reclamos que fueron hechos contra el cuerpo para que yo pueda regresar a ese cuerpo un día, en un cuerpo restaurado. Entonces Job captó esta revelación en la misma manera que usted y yo lo hacemos hoy en día. Fue revelado a él por Dios mismo. Y fue antes de que estas revelaciones fueron encomendadas por papel, por los profetas, porque sabemos que esta es la fuente de la palabra que está escrita, es Dios revelándolo a sus profetas. Así es que nos damos cuenta que la revelación de Job está puesta en papel y en piedra quizás hoy en día, pero Dios tiene que revelarlo a ti de la misma manera como Él lo reveló a Job. Tú tienes que poder decir: yo sé que mi Redentor vive. No nada más porque está escrito sobre en piedras que diga eso, pero Él te ha revelado eso a ti. Job 19:25, terminaremos aquí en solo un momento. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este es tu testimonio ahora. Esto no es algo que esperas hasta que estés listo, o que vengas al final del camino y que estás esperando por ello. Este no es una espero, este es un yo sé. Escucha lo que dijo Pablo en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime y tribula en dolor hasta ahora, y no solamente ellos, sino que nosotros mismos también, cuales tenemos las primeras arras del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos esperando por la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Tenemos un prepago, fue interpretada, no leída, y tenemos un prepago de la sanidad completa de nuestro cuerpo, del bautismo del Espíritu Santo, pero un día esta mortalidad será absorbida en inmortalidad. Será cambiada en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. De manera que nuestro Redentor, amigos, hizo un reclamo, pero aún así, no ha venido a tomar estos cuerpos y glorificarlos como Él hizo su propio cuerpo. Él aún no quiero decir de que no lo ha poseído, porque sí lo está poseyendo. Pero Él no ha venido a absorber mortalidad con inmortalidad y cambiar los elementos que hacen, que combinan esos elementos con esa teofanía, ese cuerpo que vendrá a ser tu condición glorificada. Porque Él lo va a hacer todo a una. Yo creo que es un poco suave, piénselo, hermano Andy, porque podemos sentarnos aquí esta mañana pensando: ah, esos amigos son tan suertudos. Ven, todos están en cuerpo glorificado ya y están en un cuerpo así como Jesús. Porque es de que, hey, pues se nos hizo a nosotros pues un poquito de lado, porque somos los últimos. Todos están impacientemente esperándonos. Pero no ese es el cuadro en alguna enteramente. Ahora, el cuerpo de ellos están esperando por sus cuerpos. Así como usted puede estar en tu cuerpo, pero estás esperando por tu cuerpo glorificado. Así como ellos están. Y Dios en su gran igual. Equidad, se le pueden poner así, de que Él es justo, no es un respetador de personas, sino que es alguien que respeta su propia palabra. en su gran equidad o igualdad, lo venimos a obtener todos juntos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso no es grandioso eso? Yo me pregunté de esto. Hay cosas que uno se pregunta a uno y después el Señor se lo revela en su palabra, y hay cosas que uno se pregunta y no sabremos hasta el otro lado. Pero yo me preguntaba, Oscar Mark, me preguntaba yo, ¿por qué es que todavía hay muerte? Si Jesús venció a la muerte, si Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón o tumba, dónde está tu victoria? Entonces, ¿por qué es que las personas todavía mueren? Yo me pregunté, ¿por qué es que los cristianos mueren? ¿Alguien más se ha preguntado? ¿Alguien más tontillo como yo? Que se atoran con esas preguntitas así. Sabemos que Él conquistó la muerte, la enfermedad, la tumba. Entonces, ¿por qué es que mueren todavía las personas? Después el Señor simplemente me lo mostró tan sencillamente. Porque hay más. La obra de redención no ha acabado todavía. El plan de Dios de redención es de permitir que todo nombre que fue escrito ahí, que viniese a ser carne aquí sobre la tierra, y de que pasen por el proceso de redención. Cada uno de nosotros tenemos que venir de la misma manera. Él tiene que ser nuestro redentor para que todos podamos decir en otro lado, Él es nuestro redentor. Todos podemos decir en este lado primero, pero después en el otro lado. Porque si nosotros bypassaríamos esto y nos fuéramos derechitos al otro lado, ¿dónde está el Redentor en eso? ¿Dónde está el saber en eso? Todos tenemos que pasar esto. Todos tenemos que ser purificados y comprobados, y ensayados. Y cuando nuestro ensayamiento acaba, vendremos a ser resultado como un oro puro. Sabemos eso. Y la manera de Dios hacer eso es de permitir de que continuemos a ser manifiestos aquí sobre la tierra a través de las edades hasta que venga el último. Pero ya que Él está usando a la muerte como un vehículo, la muerte no tiene aguijón, la tumba no tiene victoria, la muerte no puede venir excepto que Dios lo permita. Él está usándolo ahora como una limusina para llevarte al hogar cuando tu tiempo aquí sobre la tierra acaba, cuando tú has corrido tu carrera, has corrido tu curso. Entonces no es una cosa mala. Y es por eso que nosotros no lloramos como lo hace el mundo, que no tiene esperanza. Tenemos una esperanza de gloria. Sabemos que esto no es el fin. Sabemos que cuando nos vamos de este lugar, vamos a un mejor lugar. Y cuando estamos en este lugar, iremos a un lugar mejor después de eso, en nuestra condición glorificada. Así es que ya sea si entiendo eso o yo o no, todavía creo. Mi confianza todavía estaba en Él, pero en mi mente, Él ya lo decía, bueno, ¿acaso no todavía tengo yo la ventaja? Porque todavía tengo el poder de la muerte. El Señor me llevó a la Escritura. El que deja ahora, deja hasta que será removido, hablando del Espíritu Santo. El Señor me llevó a otras dos escrituras donde Pablo dijo, todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Y después dice, pero aún no así todas cosas están debajo de los pies. Permanece algo. Entonces ha sido vencido, pero es como, vamos a ponerlo de esta manera. Envías tu dinero y compras algo y está en una tienda. Es tuyo, pero tienes que ir a recogerlo o tiene que ser entregado. Es cierto. Ahora, ¿cuándo viene a ser tuyo? Cuando pagaste el precio. Es cierto. Entonces algo puede ser tuyo y todavía no lo posees enteramente. Es cierto eso. Ahora, tengo que tener cuidado con eso porque estoy tratando de llevarles a ustedes a cruzar de que Él lo está poseyendo. Pero hay otro cambio que va a venir aún. Y yo no quiero que... ¿ves? Tenemos que parar de andar descontando eso. Mira, yo soy culpable de eso. Eso tuvo que haber sido mostrado a mí en revelación, así como tiene que ser revelado a todos los demás. A veces tendemos a minimizar el cuerpo y pensar, bueno, ya quiero ser librado de esta casa de pestilencia, ya quiero salirme de aquí, no hay cosa buena en mí, y citaremos todas esas citas y todas esas escrituras. Bueno, ¿y qué tal? ¿Acaso no conocéis que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Y qué tal teniendo autoridad, poder? ¿Qué tal expulsando al diablo fuera? ¿Qué tal despojando cualquier cosa que se exalta sobre la palabra de Dios? ¿Dónde pasa eso? Aquí. ¿Y qué tal yo os daré paz, os daré descanso? ¿Dónde pasa eso? Aquí, apuntándose hacia uno. Ve, yo no sé muchos lugares sobre la tierra donde yo pueda ir y encontrar descanso o reposo, pero yo estoy agradecido de que hay un lugar apuntándose a uno en la tierra que Él ya pagó y de que Satanás lo puedo correr. Y detrás de la puerta, en el alma, Él ya ha sido corrido. Pero ve, yo no nada más tengo que prosperar en mi alma, pero como dice Él en Santiago, Él quiere que yo también prospere en salud, aún como mi alma prospera. Tú no eres tuyo o propio. Fuiste pagado con un precio. Él pagó una deuda que él no debía, pero él estableció la pregunta, él pagó el precio. Lo que estoy tratando de decirles, amigos, esta mañana es de que hay poder en ti esta mañana y autoridad. Las cosas que quizás has estado tú aguantando, estoy aquí para decirte por la palabra del Señor que es tiempo de correr a personas que están asentadillas. Es tiempo de poner un tesis en la pared, y esta vez no en la iglesia católica, diciendo cómo es que las cosas son y cómo es que no son, pero ponlo en esta pared, apuntándote a uno, pero no la mía, no, sino la tuya. Escribe las reglas. Están escritas en la palabra. Escríbelas en tu corazón. Escríbelas, diablo. Esta es una zona de aleluya. Diablo, esta es una zona de no negatividad. Diablo, esta es una zona de no hay desánimo. Diablo, esta no es una zona de no hay pobreza. Diablo, apuntándose a uno, esta es propiedad del pariente redentor. Tú no estás llamando más las reglas, ¿verdad, amigos? De manera que Él está permitiendo que la muerte continúe a tomar estos cuerpos mortales sobre la tierra cuando nuestro tiempo apuntado venga aquí para que nosotros, cada uno de todos nosotros, pero un día pronto, Él le va a decir a la muerte, ¿sabe qué? Hemos acabado. De hecho, tú le vas a decir, y la muerte no más podrá ya echar mano de este cuerpo. Habrá un tiempo cuando esos que estamos vivos y permanecemos ante la venida del Señor van a ver a la muerte en los ojos y decir, no, esta vez. Tu tiempo acabó. El último enemigo de ser traído bajo sujeción, bajo el pie de su cuerpo, y esos pies están aquí sobre la tierra. Job 19:26. Y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero ya no está preocupado, ¿ve? Él ve, así que como la flor brota y resplandece y después muere, la semilla que estaba allí en ella vuelve a ser enterrada y vuelve a resucitar en el tiempo de primavera. Así, ¿ve? Es como tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa, tu cuerpo es tu ciudad. Y los gusanos de la piel son soldados que son enviados para destruir esa ciudad. Y vemos ataques contra estas ciudades, aun cuando las personas todavía viven en esta ciudad. Vemos a personas que se perforan con aretes ellos mismos, se ponen tatuajes ellos mismos. Pero la palabra de Dios declaró que estos cuerpos regresarán al polvo debido al pecado. Pero el precio ha sido pagado para redimir estos cuerpos. y todo ha sido comprado con un precio. Yo restauraré, dice el Señor. Entonces la redención no es reemplazamiento, es restauración. Una vez más dice en el verso 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos, leemos una vez lo que dijo el hermano David en los Salmos, ahí en el Salmo 17, en el verso 14. Salmo 17, verso 14 al 15. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción y la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despertare yo, no alguien más, cuando yo desperte a tu semejanza. El misterio de resurrección estaba viniendo, y lo estamos oyendo en los Salmos de David. Este es el idioma de una resurrección física del cuerpo. Y en Isaías 26, en el verso 18. Concibimos y tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Andad, pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa la indignación. Él está escondido contigo y está escondido en ti. El diablo no sabe qué hacer con ello. Él no puede ir a tu alma, no tiene acceso. Bueno, vendrá y pondrá enfermedad en mi cuerpo, lo puedes correr. Él vendrá y me atormentará. Lo puedes correr. Aunque un ejército se levante contra mí para comer mi carne, esa es la enfermedad. Caerán. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar y para castigar. No nos hemos estado leyendo, hermano. Verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. No quisiera pasar más de aquí, sino que se leó el verso 20 del 26 de Isaías, no el 21. Ahora, si tú no le dices al diablo lo que tú estás pensando, él no sabrá. ¿Ves? Tienes un lugar de descanso. No le digas al diablo todo lo que estás pensando. Hay personas que nunca debiesen de entrar en Facebook, redes sociales, porque eliminan cualquier duda de que lo que están pensando. Lo que sea que están pensando, ahí lo tienen. Te dirán que le gusta, te dirán que los que no le gusta, a quién no le gusta, a quién no quieren, perdón. ¿Qué piensas que hace el diablo? Ve, si nosotros hablamos de nuestra boca, ya me quiero rendir. Oh, el diablo escucha eso. Oh, sí, si quieres. Oh, así te sientes ahora. Ándale, qué bueno. Demonio X, Y, 32, Kyle, ven para acá. ¿Ves? Tú has trabajado esto en otro. Mira, aquí tienes otro que quiere rendirse. Pero ¿qué tal si en vez dices, aleluya? Alabado el Señor. ¿O qué tal esto? Me siento bien. Oh, pero no puedo mentir, hermano Doug. Háblalo por fe y camina en ello. Habla de acuerdo al alma y no a la carne. Está bien las cosas en mi alma y estará bien las cosas en mi cuerpo. Entra en tus, escóndete como si fuera por un poco, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esa es la clave de la resurrección. ¿Quieres levantarte? Tienes que ser unido con Él. Hemos estado con Él. Y debido a que hemos estado con Él, porque hemos caminado con Él, ha dejado una marca en nuestra alma, ha dejado un sello en nuestra alma, si usted lo ve así. ¿Sabe que cuando un hombre y una mujer se besan y se abrazan, deja una impresión en su alma? Como una huella. ¿Qué tal cuando Cristo y su novia se abrazan? Sabemos que la tierra, Madre Tierra, tiene los cuerpos, pero la Madre Tierra volverá a traer. Usted tiene el cuerpo, amigos, esta mañana, de cada día poner tu vida, y sí la pondrás y la volverás a levantar un día. Pero por mientras morimos diariamente para que podamos tomar esta vida de regreso una vez más. Alguien diga, alabado sea el Señor. Déjeme leer esto del mensaje fe. Ahora, el alma es esa parte de ti que conoce y entiende tu inteligencia. ¿Recuerda aquella visión que tuvimos de una pequeña traducción donde fuimos a aquel lugar y vimos a esas personas? Ahora tu espíritu regresará al cuerpo, y en ese tipo de cuerpo el alma, lo cual es un cuerpo que no tiene que comer y tanto así. Si este tabernáculo terrenal se ha disuelto, tenemos uno ya que nos espera, un cuerpo celestial, como lo dijo Pablo, y con ese espíritu y con ese alma y con ese cuerpo celestial te levantarás de nuevo. Este cuerpo natural por ese gran milenio, ¿lo ve? Usted tiene el poder dentro de usted ahora para hacer eso. Pero ese cuerpo que tienes en ti ahora puede hacer un nuevo mundo. Dios no tiene un lugar pequeño, débil, y unos lugares grandes como poderosos. El pequeño toque más pequeño de Dios es omnipotente. El menor pequeño de Dios, ¿lo ven? Entonces, estoy tratando de que ustedes entren en fe ahora. Ustedes saben que algo le ha pasado a usted como cristiano. ¿Lo sabe? Usted solía andar allá en el lodo con todo el lodo. Y en pecado, y en tomar, y todas las cosas del mundo, andar apostando y eso. Pero en cuanto tú sabes que Cristo perdonó tus pecados, te levantaste por encima de esas cosas, ¿lo ven? Ahora estás aquí arriba, por encima, andando eso todo. ¿Por qué? Porque crees tú que eres un cristiano. Y después cuando aceptaste a Cristo y el Espíritu Santo viene a ti, entonces tienes fe en el Espíritu Santo para darte poder. ¿Para qué? Para andar por encima de todo ese tipo de cosas de vida, de pecado. Ahora, amigos, si no hay ese tipo de poder, mejor vamos a hacer algo más. Ahora, la única cosa que tienes que hacer para andar más alto en sanidad es de tener más fe, para seguir empujándolo hacia afuera, ¿lo ven? Y ahí lo tienen. Ahora, si usted está enfermo y usted no es cristiano, venga a ser cristiano en este momento, para que ese poder sanador pueda venir en ti por medio de venir a ser el cristiano. Y eso te dará fe para andar por encima de todo el pecado, te dará fe. Y todo lo que necesites en esta jornada está en medio de ti ahora. Ahora, la única cosa que tienes que hacer es tener fe en Dios, que empuja las cosas buenas fuera de ti, lo cual está en ti, por el Espíritu Santo. ¿Acaso no es eso de gran maravilla? Y no es más en el mensaje de la gran impersonamiento del cristianismo. Ahora tú estás bajo el libre albedrío. Tú lo puedes rechazar o aceptar. Rechazarlo es de ser perdido y venir a permanecer el potasio, mi petróleo y lo que sea que somos hecho, carbono y eso. Pero aceptarlo es de tener un nuevo espíritu. El espíritu de Logos en ti controlando tus emociones. Partes de Logos en ti controlando tus emociones. Y cuando él te hace cucú, a través de la palabra, tú le haces cucú. En amor, de regreso a la palabra. Jesucristo mismo ayer, ve, hoy y por los siglos. Ve, el Señor, yo soy el Señor tu Dios que sana todas tus enfermedades. Amén, Señor. ¿Cuánto más le levantará, aunque tus cuerpos sean explotados del este a oeste por los vientos? ¿Cuánto más desde que este Espíritu Santo, después de la total aniquilación por la bomba atómica que va a ser derramada sobre esta tierra en nuestros días, explotando hoyos y esparcidos a través del espacio, pero el potasio y los diferentes elementos permanecerán aquí, y el Espíritu Santo volverá a darle ese amor a esos huesos, a esos ligamentos y a esos partes del cuerpo y volverá a levantarse ese cuerpo. Ve, amigos, pongámonos de pie. Solamente a través del brotar y ese amor del Espíritu Santo es de que usted lo levará. Dios te promete levantarte a escuchar esa pequeñita voz que susurra en las profundidades de tu alma. Y amigo, y encerrar solo un momento más, quiero que ustedes piensen que profundamente y sinceramente vamos a irnos un día. Y, ¿por qué? Dígame, por favor, ¿por qué trataría usted de aceptar cualquier otra cosa falsa, cualquier otra teología de iglesia, cualquier otros intelectuales, cualquier otra emoción, cualquier cosa contraria, cuando los cielos pentecostés están llenos de las bendiciones genuinas? No está hablando de una denominación, está hablando de cómo es de que empezó la iglesia. El verdadero Espíritu de Dios que te controla y te hace un verdadero cristiano, no tienes que impersonarlo. No tienes que tratar de ser un cristiano, tú solo serás un cristiano. Tú solo sé un hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué es que usted trataría de aceptar algo diferente cuando Dios está dispuesto y esperando y te ha traído hasta lejos así? Y después tratar de darte su amor a través del Espíritu Santo, ¿aceptarías tú una declaración de credos y tanto así para tratar de llegar al cielo a alguna cosa mental, emoción que ni aún es reconocido en la Biblia? ¿Por qué no mejor lo recibes? En el cerrar, vamos a leer esta escritura. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen eso? Esto no es un evento futuro, amigos. Y no está hablando de una idea intelectual que aceptas. Solamente puedes creerle a Él por fe. Y la fe es una revelación. Es Dios mostrándotelo en revelación a ti, haciéndolo verdadero a ti. Y ya que ahora conoces que tu Redentor vive, ya no más temes a la muerte. Ya no más temes a la tumba. Ciertamente, el infierno no es para ti, no fue creado para ti. Fue creado para Satanás y para sus ángeles. La simiente ahora está contigo, en tu alma, pero ahora ha sido vivificada. Su palabra, hablada a ti, ha traído vida eterna a ti. Y te ha traído de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos. Tú, que una vez estabas muerto en pecados y en traspasos, te ha vivificado, dado vida, traído a vida. Y ahora, la vida que vives no es propia. Es la vida de Él viviendo en ti. Y tú no eres propio. Fuiste comprado con un precio. Entonces, la siguiente vez que digas, voy a ir a esquiar, ¿por qué no le preguntas, quieres que vaya esquiando? ¿Qué tiene mal esquiar? Nada. Pero Él es dueño de ti. Él es tu maestro. Él pagó por ti. Todas las cosas son legales, pero no todas las cosas convienen. No eres propio. Fuiste comprado con un precio. Inclinemos nuestro rostro esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana por estos pensamientos que tú pusiste en nuestros corazones para expresar. Oro yo que sean de palabra viva y que alcancen a donde sea que deben alcanzar esta mañana. Yo estoy tan agradecido esta mañana, Señor, que no lo dejaste al hombre hacer estas cosas que sucedan. El poder está en la palabra. Pero, Señor, tú lo orquestaste divinamente, tal que sea predicado por los hombres, que sean palabras vivas, que no sea un seminario o que no sea una discusión intelectual, pero que sea palabra viva. Y conforme esa palabra viva va por delante, encontrará su lugar de reposo y el lugar que tú lo ordenaste en el cual descanse es en ese tabernáculo terrenal. Y Señor, si hay fe ahí, cuando esa palabra sea dicha, encontrará su lugar de descanso y producirá. Padre, sea así a nosotros de acuerdo a tu palabra. Oro. Yo oro que tu palabra encuentre ese lugar de reposo. Oro que cada uno de nosotros sea inspirado por lo que nos estás hablando esta mañana. Cada uno de nosotros seamos retados. por la realidad de que no estamos esperando de que tú pagues el precio. Ya lo pagaste, ahora es el tiempo de tomar posesión, ahora es el tiempo de que digamos, ese tabernáculo pertenece a mi Redentor, es dedicada a mi Redentor, la usaré para alabar, la usaré para alabanza, la usaré para la ventaja de este reino, para la edificación, la usaré para el bien y al mal lo correré. No lo usaré para fornicación o alguna otra cosa, este templo. No lo permitiré que sea un vaso para desear el lujurio y las cosas de este mundo, porque ahora hay una nueva naturaleza que está en el interior y nos ha causado que escapemos de la lujuria que está en este mundo, en la carne. Esta naturaleza divina y esa naturaleza divina estando en nosotros nos hará que no estemos más ya sin fruto, estéril, sino que traeremos el fruto esperado, el fruto correcto, el fruto en que la mera vida que está fluyendo a través de nosotros fue enviada para producir. Tú eres la viña, nosotros somos el pámpano. Tú eres la vida que está fluyendo a través de nosotros y el tipo de vida que está fluyendo a través de nosotros determinará el tipo de fruto que es producido. Te veremos a ti glorificado, Señor, a través de que tu fruto sea producido en nuestra vida por ti. Ninguno de nosotros pudiese gloriar en ello, ni nos gloriaríamos, porque es tu vida lo que lo está produciendo. Nosotros somos obra de tu mano. Hemos sido comprados con un precio. A ti te pertenecemos. Tú pusiste el sello sobre nosotros. Tú pusiste a todo el infierno en anuncio. Tú le dijiste al infierno, no pasarás por delante de esto. Así como lo hiciste con Job. Satanás quería probarlo, tratarlo, engañarlo. Satanás dijo que él iba a hacer que iba a que Job te maldeciera a ti, Señor, en tu cara. Satanás tentó a la esposa de Job. Quizás ella no sabía lo que estaba diciendo, pero él estaba siendo tentado a través de ella. Ella dijo, ¿por qué no nada más ya maldices a Dios y muere? Job no le llamó a ella una necia, sino que dijo, hablas como una mujer fatua. Ven, las palabras que estaban viniendo eran necias, eran una prueba de tentación. Pero Job vino al lugar donde dijo, yo sé que mi Redentor vive. Señor, yo creo que ese es un lugar, esa es la redención de la humanidad. Y Señor, ese es el lugar para todo hijo e hija de Dios, es el lugar a donde tenemos que venir. Y ya que hemos venido a ese lugar, Señor, reconoceremos cuál es nuestra herencia. Y empezaremos a hacer reclamos. Y empezaremos a reforzar los reclamos que has hecho ya. Tú pagaste el precio, tú hiciste los reclamos en tu palabra, mas ahora esos reclamos tienen que ser enforzados por el Espíritu Santo. Pero por medio de nosotros, parándonos firmemente en tu palabra, estando de acuerdo en tu palabra, si tu palabra dice que por tus llagas es que yo fui curado, entonces yo quiero que esas sean mis palabras esta mañana. Yo quiero que esa sea mi confesión. Si tu palabra dice que yo quieres que yo prospere en salud, así como mi alma prospera, pues yo ya he dado testimonio que mi alma está prosperando. Entonces yo voy a estar de acuerdo contigo que mi carne, que tu deseo de que mi carne prospere, así como mi alma prospera. Tú no me has dicho, dado razón, porque es que tengo que tolerar alguna cosa. Si lo haces, si me dices por qué, es que no puedo ser sano, bueno, aceptaré eso, pero no me has dicho eso. Tú me dijiste que por tus llagas fui curado. Y tú me dijiste que soy un vencedor. Y tú me dijiste que si tú dices, yo, que si no dudo en mi corazón, y si creo las cosas que digo, sucederán, de que sucederá. Y Señor, sinceramente, como un niño queremos creerte y queremos caminar más plenamente en lo que tú nos prometiste a nosotros, Señor. Hay muchas necesidades en este cuerpo y queremos hablar directamente de esas necesidades. Las hemos traído en oración, Señor, cada una de ellas, sinceramente. Y Señor, eso es todo propio, eso es todo bien, eso es todo bueno, queremos hablar a las necesidades que nosotros conocemos y queremos decir al reino del infierno, a las puertas del Hades, que no prevalecerán contra nosotros. Queremos decir al reino del infierno, queremos decir a estos espíritus que están tratando de sentarse a sentadilla. Sabemos que el cáncer es un espíritu. Queremos decirle a ese espíritu que se mueva. La enfermedad. Muchos, muchos tipos de enfermedades. Hay un espíritu que está detrás de ello, que está tratando una vida. Y cuando esa vida se va, entonces la carne que pervertió morirá. Y quizás una persona viene a ser enferma cuando está siendo limpia de un cuerpo. Pero ese cuerpo está siendo sano. Sabemos que cuando predicamos la palabra, que los espíritus están siendo expulsados. Señor, queremos personalmente, cada uno de nosotros, quizás no seamos llamados a predicar el Evangelio, quizás no seamos llamados a ser misioneros, quizás no seamos llamados para unas ciertas posiciones en la iglesia, pero somos llamados a poseer estos templos del Espíritu Santo, poseer estos tabernáculos que han sido comprados con un precio. Y Señor, asegurar que sean rendidos a tu reino y expulsar y sacar fuera todo que esté contestando tu palabra, que sea en oposición a tu palabra, ya sea si sea una memoria o un sentimiento o una emoción, una razonación, que lo hablemos en tu precioso nombre. Hablamos a la salud de nuestra amada Lidia Ortiz. Sabemos que tú oíste las oraciones y nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en las oraciones. Queremos hablar a cualquier enfermedad tormentante que trate de atacar su cuerpo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, y queremos declarar que eso es una zona libre de espíritu en el nombre de Jesús Cristo. Que la sanidad ya fluya desde su coronilla de su cabeza hasta la suela de sus pies. Y gracias por la obra que has hecho, que ya está sucediendo, y la obra que estás haciendo en los demás. Declaramos a nuestro hermano Álvaro sano esta mañana. Declaramos a nuestro hermano AJ sano esta mañana. Otros que puedan estar en una batalla con enfermedad, los declaramos sanos esta mañana en su nombre precioso. Y declaramos, Señor, que ningún espíritu pueda pararse, que ningún espíritu pueda permanecer en la casa, porque tú estás en la casa. Y Padre, rendimos esta mañana, hacemos esa nuestra confesión, y decimos, Señor, ten la preeminencia, no nada más en el alma, sino que ten la preeminencia en un cuerpo también. Permítelo esta mañana. Te amamos y te damos gracias. Y a ti te damos toda la honra y la gloria, alabanza. Y estamos esperando plenamente que tu palabra se manifieste, porque tú no puedes mentir. No estamos colocando esto sobre nosotros mismos. Estamos colocándonos sobre tu palabra. Nuestra confianza está en esta palabra. Tú cumplirás la cosa que tu palabra fue enviada a hacer. Y gracias por ello te damos antemano. En este momento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo hablo otra vez a todo demonio de depresión que vino para una visita esta mañana, en tu nombre precioso, y yo mando que todo espíritu de depresión se vaya a este edificio, en el nombre del Señor Jesucristo. No hay autoridad. Ya entiendo por qué estás desanimado, yo entiendo por qué no tienes esperanza. Es porque tu fin es cierto, así como mi fin es cierto. Tu fin es el lago de fuego, mi fin es cielo eterno. Prohíbo entonces que tú habites en el tabernáculo del Dios viviente, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, oro yo que tú le des a todos ánimo ahora para resistir, porque sabemos que conforme estas cosas son tratadas y conforme son expulsadas, tú nos has dicho ya que irán en lugares secos y buscarán otro lugar donde habitar. Y si regresan y no encuentran que alguien esté viviendo en ese lugar, regresarán. Pero Señor, no queremos que eso pase. Queremos invitarte a ti en vez de que vengas y que llenes ese lugar, y de que vengas y de que tomes posesión entera. Y Señor, que selles a ti mismo y sellar fuera todo espíritu impío que trate de estorbar, trate de contestar que este es el templo del Espíritu Santo. Permítelo, Señor, esta mañana a cada uno, que la fe se eleve en el edificio por cualquiera que sea nuestra necesidad, que cada uno, Señor, yo no sé, tú lo sabes, que cada uno lo aplique a sus vidas esta mañana, que cada uno, si es que hay alguna necesidad en los cuerpos que no hayan sido habladas, que apliquen su palabra a su circunstancia y su condición. Y Padre, esperamos que todo el cielo lo respalde. Permítelo esta mañana. Qué privilegio es pararnos sobre tu palabra. Qué privilegio es caminar en las promesas hermosas, grandes que nos has dado tú, que podamos caminar en este lado de gloria. Permítelo esta mañana. Y ciertamente te alabamos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice la iglesia. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este canto dice: yo sé que mi Redentor vive. Sí, yo sé, mi Redentor vive. Toda creación testifica, y esta vida dentro de mí llora. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién enseñó al sol dónde ponerse en las mañanas? ¿Dónde pararse? ¿Y quién dijo al océano, solamente puede llegar hasta acá? ¿Y quién le dijo a la luna dónde esconderse hasta el atardecer? ¿Y las palabras de quién solamente?